Una experiencia muy enriquecedora. Desde otro lugar, la visión que se adquiere desde la campaña política, pero un común denominador en todos los neuquinos que estamos sintiendo esto que viene el 16 de abril. Primero, lo que sentimos es la necesidad de un cambio. Nos pide la gente, pero la gente dice basta. Y en este sentido, como médica, también se siente, no solo al atender a los pacientes todos los días, como lo estoy haciendo hoy, sino en cada una de las situaciones que como médica o como profesional de la salud tengo que resolver. Ustedes, cada vez que hablo con ustedes, tengo una noticia que dar en relación a la zona. Se quedaron sin insulina. La última vez que hablamos habíamos avisado que la base del 100 no funcionaba. Semanas después, mágicamente empezó a funcionar. Esperemos que estos dichos hagan que aparezca la insulina.
¿No hay
Están
insulina
bajando.
en el sur de la provincia, en lo que es zona
En
sanitaria, digamos?
San Martín de los Andes se acabó la insulina. Esto ya lo han hecho por nota los profesionales. Están mandando a pacientes a comprar a las farmacias. Ya se avisó a la red de diabetes. Con lo cual, una medicación que por ley debe estar cubierta el 100%, hoy, si hay personas con diabetes que se queden sin insulina, no solo el sistema de salud, sino el Estado está incumpliendo una ley que dice que tiene que estar cubierta el 100%. Así que todo esto, y volviendo a la primer parte de la charla, hace que como personas, como neuquinos, como trabajadores del Estado, trabajadora de salud, sienta una profunda necesidad de trabajar en otra línea de conducción para que esto se modifique urgente. ¿Por qué nos quedamos sin insulina? ¿Por qué nos quedamos sin insumos básicos en los hospitales? Porque los fondos evidentemente están siendo utilizados para otros fines. Y lo obsceno que se ha demostrado en la campaña electoral que estamos viviendo habla a las claras de dónde están puestos los fondos provinciales. Ahora, ¿cómo se empieza a ordenar esto? No es tan difícil, y esto lo digo no de una utopía, sino de trabajar en el sistema de salud hace muchos años. Primer punto, desburocratizar el Estado, sacar la cantidad de puestos intermedios, dezonificar las zonas sanitarias. Lo único que han hecho con la historia es impedir que los procesos se puedan cumplir normalmente en los lugares. Pusieron cantidad de escritorios que tienen que tomar decisiones que finalmente no toman, que una vez que se llega a tomar una decisión, el problema se terminó, porque empeoró y hay que empezar de vuelta. Y en salud, el problema cuando empeora muchas veces implica la muerte de nuestro paciente. Entonces, uno de los primeros puntos, señores de salud, todo el mundo a trabajar con pacientes, dejar de ocupar escritorios en tomas de decisiones sin contacto con la gente. Eso ya sería un gran alivio porque esta falta de recurso humano que tenemos, que llena escritorios sin atender pacientes, se empezaría a igualar la balanza. Segundo punto, poner jerarquía y poder de decisión a cada uno de los hospitales de cabecera. Si San Martín necesita modificar la infraestructura, necesita tomar decisiones de sus pacientes, cuándo derivar, cuándo no derivar, qué estudios de complejidad necesita, lo tiene que decidir la gente de San Martín, no lo tiene que decidir a un nivel central. Y por otro lado, lo que ya se puede hacer es poner la tecnología al servicio del Estado. Un ejemplo muy sencillo son los turnos de los pacientes. De ninguna manera se puede tolerar más que los pacientes hagan cola a cualquier hora de la madrugada, bajo temperaturas extremas, para conseguir un control de niño sano. Así que informatizar el Estado, hacer turnos totalmente digitales y un mapa de camas que realmente sea transparente y todo lo que es sector público y privado a disposición de todo el pueblo neuquino. Si necesitan derivar un paciente grave de San Martín, que el mapa de camas provincial evidencie dónde hay una cama disponible y todo un sistema disponible para poder trasladarla. Son estas cosas que se pueden hacer, que se pueden, en forma de orden de los diferentes estamentos del Estado, hacer mucho más fluido el trabajo y más eficaz.
Plantea la necesidad de que tengan más, como diríamos, autonomía los hospitales.
Totalmente. ¿Por qué se queda sin insulina San Martín? Porque la insulina, aparte de lo que dijimos de los fondos, es comprada en forma anual o bimensual o lo que fuera por nivel central y distribuida en forma totalmente irrisoria en los diferentes efectores de salud. Tal vez en este momento Piedra del Águila tenga superávit de insulina y San Martín se queda sin, porque es San Martín quien tiene que decir qué necesita comprar para su gente. Es, cuando hablo del lugar, hablo de las personas que trabajan en el lugar. Uh-huh. Así que, pero además, otro punto gravísimo, la cantidad de profesionales que quisieran trabajar en San Martín, como siempre les digo, es el paraíso dentro de nuestra provincia, pero ¿dónde viven? Un plan, y este es otro de los ejes que trabajamos junto a Rolando Figueroa, un plan donde las personas, sean de salud o sean de otros lugares del Estado, puedan tener viviendas, sean institucionales o sean por planes o lo que fuera, para poder instalarse en los lugares donde quieren trabajar. Hoy un médico que quiera instalarse en San Martín, un enfermero o un kinesiólogo, un odontólogo, es imposible, no consigue dónde vivir, y si consigue es mucho más de lo que recibe en sueldo.
Sí, eso es cierto. Y de hecho se han perdido oportunidades de incorporar profesionales precisamente por esta cuestión. ¿Y cómo funcionaría ese plan? ¿Sería como, digamos, el Estado estaría en condiciones de garantizar o fomentar o promover el acceso a la vivienda?
Esa es una de las cosas que está planteando cada día con más claridad Rolando. Hoy en día el Estado está haciendo menos de una vivienda por día. Se plantea por lo menos una cantidad muchísimo mayor, hay tierras fiscales, hay empresas estatales que pueden hacerlo por medio de planes, o depende de, obviamente, de las capacidades económicas que tenga cada persona que necesite una vivienda. Así que eso es una de las cosas que se van a operativizar rápidamente. Y por otro lado, si pensamos no solo en salud, si pensamos en la educación, y en esto sigo sintiendo que en qué momento nos pasó a los neuquinos de someternos a la mendicidad, ser mendigos de cuestiones que deben ser derechos. Nos parece normal no tener clases, nos parece normal y horrores no tener insulina, nos parece normal que seamos una de las peores provincias en cuanto a seguridad y en cuanto a violencia de género. Nos parece normal no tener señal de teléfono ahí en Chacra 30 o ahí saliendo a penitas de San Martín. Y esto no debe ser así. Nosotros como neuquinos, y yo lo siento así, debemos ser tratados como ciudadanos de primera categoría, no de segunda categoría. Y en este sentido, en la educación, Rolo plantea un plan de becas provincial donde cada joven tenga la oportunidad de estudiar, de realizarse, pero además por medio del esfuerzo, haciendo que lo que hace, que lo que estudia realmente tenga un esfuerzo y una recompensa, no un plan tirado o la cantidad de merenderos que existen hoy, manejados por punteros políticos, que solo le dan una torta frita y que tal vez sea la única comida que coma esa persona con ese índice de pobreza. Bueno, todo eso claramente tiene que tener otro tipo de visión.
La última pregunta es casi una pregunta que engloba el cierre de esta campaña, cómo ha sido, cómo la vio usted, pero también haciendo hincapié, primero, en que usted es relativamente nueva en esta experiencia de la política, ya lo hemos dicho, pero que estamos votando el domingo, es decir, dentro de apenas 3 días y pico ya comienza la jornada electoral, en los 40 años de democracia. Entonces, en esta convergencia de la cuestión de la elección, de la democracia, de su experiencia en la política, en tiempos donde además la política está mal vista en términos generales, bueno, ¿alguna reflexión quiero pedirle sobre esta cuestión?
¿Cómo no va a estar mal vista la política? Realmente uno siente que si los neuquinos deciden seguir con esta forma de política, con esta forma de conducir la provincia, en políticos que hace 60 años están, y al principio hicieron las cosas muy bien, pero estos últimos años perdieron total contacto con la realidad, ¿cómo no vamos a sentir esta cuestión de rechazo por los políticos? En este sentido, yo tomo la política como una herramienta para poder hacer lo que hago todos los días, que es ayudar a las personas, poniendo mi trabajo a disposición, mi capacidad, mi conocimiento y, por supuesto, mi contribución a todo este gran equipo de trabajo. Somos personas que no empezamos ayer en esto, tal vez no tengamos experiencia en política y creo que eso es muy bueno, porque tenemos una historia de trabajo y de haber logrado cosas muy importantes por nuestra provincia que nos avala y nos acompaña. ojalá que los políticos puedan tomar ejemplos. Yo, por ejemplo, consideré que no debía tomarme licencia porque con la falta de médicos que hay, si yo me tomo una licencia para hacer política sería contradictorio. Cada uno de los días trabajé y trabajo acá en el hospital y creo que así debe ser. El político tiene que ser funcionario una vez que sea electo por las personas, pero mientras tanto trabajar como corresponde a una persona de bien, de sol a sol. Así que ese es uno de los puntos. Espero que este 16 la gente, los neuquinos, sientan que hay otro equipo, un gran equipo con posibilidades de dar vuelta del timón en esta provincia. Si vamos a seguir con la misma conducción, nos someteremos al menos 4 años más a este tipo de vida siendo ciudadanos de segunda. Rolo Figueroa es un gran líder. No tengamos miedo en confiar la conducción de nuestra provincia a este gran líder y cada uno de los que lo acompañamos. Yo tengo el honor y la responsabilidad de encabezar la lista de diputados provinciales y esto me implica un gran esfuerzo, trabajo, pero fundamentalmente convicción. Así que ojalá que la gente nos elija. Nosotros estamos en el partido Comunidad, que es la lista 191, con un equipo que realmente puede transformar la realidad urgente de esta provincia.